Si Usain Bolt hubiera corrido en una época donde los cronómetros no medían las centésimas de segundo, la historia literalmente habría borrado por completo su asombrosa evolución como atleta.
¡Wow! ¡Qué forma de empezar!
Es que es verdad, sin esos decimales, las hazañas más impresionantes del deporte moderno parecerían completamente planas, como si fueran idénticas. Y hoy, bueno, hoy vamos a descubrir cómo esos pequeños decimales que solemos ignorar todos los días son en realidad los jueces invisibles del mundo real.
Fíjate que es una perspectiva fascinante. O sea, solemos pensar en los números como verdades absolutas, verdades inmutables, especialmente cuando los vemos ahí impresos en un recibo o brillando en una pantalla.
Totalmente. Uno asume que no hay error.
Claro, pero detrás de esa fachada de perfección numérica, existe un sistema constante de recortes y ajustes. Las reglas matemáticas que deciden, digamos, qué decimal se queda y cuál desaparece, estructuran desde los récords olímpicos hasta los cobros automatizados que vacían silenciosamente las billeteras.
Pues bienvenidos a este análisis a fondo. El objetivo de hoy es desempacar exactamente cómo funcionan estas reglas de aproximación matemática. Y ojo, no vamos a repasar teoría aburrida de la escuela.
No, para nada.
Vamos a explorar casos de la vida real. Queremos entender por qué decidir cortar un número o inclinarlo un poquito hacia arriba altera la realidad. Estamos hablando de un código fuente que dicta cuántos centavos extra aparecen en las facturas de servicios públicos, cómo operan las tarifas de los estacionamientos privados y, en última instancia, ¿quién se lleva verdaderamente el oro en la historia de la humanidad?
Y comprender la mecánica detrás de estos ajustes es, a ver, absolutamente vital. Vivimos en una era donde la sociedad está completamente saturada de datos cuantificables.
Sí, todo se mide.
Exacto. Los algoritmos procesan millones de transacciones por segundo. Y si no entendemos cómo se recorta la información numérica antes de que llegue a nuestros ojos, perdemos una herramienta indispensable para el pensamiento crítico. Aceptar una cifra final sin preguntarse, bueno, qué decimales fueron eliminados en el proceso, es básicamente dejar que otros definan nuestra realidad financiera e histórica.
Bien, vamos a desempacar esto desde la base. Para entender verdaderamente cómo estos números ocultos gobiernan todo, primero hay que entender las dos herramientas principales que usa la sociedad para lidiar con el exceso de decimales.
Así es.
Existen dos métodos fundamentales que, a primera vista, parece que hacen lo mismo, pero sus efectos construyen mundos radicalmente distintos. Hablo del truncamiento y el redondeo.
Son dos filosofías operativas completamente distintas. Y podemos empezar por la más básica, que es el truncamiento.
Ok, explícanos un poco.
En el truncamiento, la regla es de una simplicidad brutal. Simplemente se eliminan todas las cifras a partir de la posición que se desea cortar. Y se ignora por completo lo que venía después.
Nada de consideraciones especiales.
Cero. Si tomamos un valor complejo, digamos 127,9545, y el sistema necesita presentarlo con solo dos decimales, borra el 4 y el 5 del final. El resultado queda en 127,95. Esa fracción final desaparece del universo matemático sin dejar rastro.
Me encanta cómo esto pinta un escenario mental muy claro. O sea, truncar es literalmente como usar un machete.
Un machete, exacto.
Es dar un solo tajo sin mirar atrás. Al sistema no le importa qué parte del número está amputando. No le importa si estaba cerca de la siguiente unidad o no. Simplemente, zas, el exceso se fue. Cero contexto.
Es rápido, no requiere gran poder de procesamiento y es definitivo. Ahora, en el otro extremo, tenemos el redondeo.
Ahí cambia la cosa.
Cambia muchísimo, porque entran en juego condiciones lógicas. Es un proceso más analítico. Todos recordamos la regla clásica de la escuela. Para redondear a una posición, el sistema tiene que observar detenidamente la cifra que está inmediatamente a la derecha.
Ajá.
Si esa cifra es menor que 5, el número se queda igual. Pensemos en el famoso 3,1416. Si el objetivo es dejar solo dos decimales, el sistema mira el tercer dígito, que es un 1.
Y como es un 1, no llega al 5.
Exacto. Al ser menor que 5, el corte se hace sin alterar la base, dejando un limpio 3,14.
Pero si esa cifra es un 5 o mayor, entonces la historia cambia por completo. Si tenemos un número como 1,2635 y el objetivo es dejarlo en tres decimales, ese 5 final empuja todo hacia arriba.
Así es.
El 3 se convierte en un 4, y resulta en 1,264. Entonces, si truncar es usar un machete, redondear es como usar una balanza de precisión.
Me gusta esa analogía.
Es colocar el número en el plato y ver hacia qué lado se inclina verdaderamente el peso de los decimales antes de tomar la decisión final.
Y lo fascinante aquí es la intención subyacente detrás de cada herramienta. El redondeo busca activamente una especie de justicia matemática.
Claro, intenta ser leal al valor original.
Exactamente. Su propósito es representar la magnitud original de la manera más fiel posible, a pesar de estar perdiendo resolución. Es un esfuerzo por minimizar el error, por acercarse a la verdad de la cifra. El truncamiento, por el contrario, no busca justicia. Busca simplicidad absoluta y conveniencia técnica.
Y esa diferencia entre usar el machete o la balanza de precisión deja de ser un simple debate académico cuando empieza a tocar el bolsillo.
Hoy, totalmente.
Todos estos recortes teóricos se vuelven muy reales cuando vemos cómo las empresas aplican estas reglas para cobrar por sus servicios. Pasemos a cómo estas decisiones matemáticas afectan las finanzas diarias, porque hay ejemplos cotidianos que son verdaderamente reveladores.
¿Por dónde empezamos?
Empecemos por algo simple: las cabinas telefónicas o los servicios tarifados por tiempo.
Claro, ese es un escenario clásico donde las reglas de aproximación se traducen directamente en dinero.
¿Sí?
Supongamos que se realiza una llamada o se usa un servicio digital y el cronómetro marca exactamente 4,6 minutos de consumo. Pero el reglamento comercial establece que el tiempo facturable siempre se debe redondear a la unidad más cercana.
Ok, siguiendo la regla de la balanza de precisión que acabamos de repasar, el sistema analiza el decimal. Como es un 6 y supera la marca del 5, la regla matemática empuja el 4 hacia arriba.
El resultado práctico es que el sistema factura 5 minutos enteros. Se termina pagando por casi medio minuto de un servicio que nunca se utilizó.
Matemáticamente es un redondeo correcto y honesto. Sigue la regla a la perfección. Es molesto, claro, pero es justo según el manual.
Así es.
Sin embargo, aquí es donde la situación se pone realmente interesante, porque no todas las empresas juegan con la balanza de precisión. Algunas corporaciones han descubierto cómo usar una versión modificada del machete.
A ver, cuéntame de eso.
Fíjate que me puse a analizar facturas de servicios públicos reales, específicamente recibos de agua, y encontré una desconexión matemática brillante.
Ah, sí. ¿Qué tipo de desconexión? El sector de los servicios públicos suele estar altamente regulado, lo cual hace que cualquier anomalía numérica sea un excelente caso de estudio.
Totalmente. Imagina un recibo de acueducto y alcantarillado donde el medidor establece un consumo exacto, calculado hasta el último centavo. El subtotal marca 41.775 pesos con 91 centavos.
Ok, tenemos el valor exacto.
Ahora, aplicando la regla matemática del redondeo a la unidad más próxima, ese decimal de 91 debería empujar el 5 final hacia un 6. El cobro justo, siguiendo las reglas universales, debería ser 41.776 pesos.
Subiría menos de un peso. ¿Esa sería la aplicación ética y correcta del redondeo a la unidad? Es lo que dictan las matemáticas.
Pero al mirar el recibo detalladamente, los números cuentan una historia completamente distinta.
¿Qué hicieron?
Debajo del subtotal exacto aparece un concepto contable muy curioso etiquetado como ajustes a la decena. Y en esa línea, la empresa de agua añade un cobro extra de 4 pesos con 9 centavos de la nada.
¡Wow!
El gran total final que el usuario debe pagar no es el redondeo matemático de 41.776, sino 41.780 pesos.
Y ahí está la verdadera magia financiera de la que hablábamos. Esto demuestra cómo la aplicación comercial de las matemáticas a menudo obedece a las reglas de la conveniencia operativa, no a la ciencia.
Es una locura.
Hay que analizar el mecanismo detrás de ese salto. El sistema de facturación tomó la cifra original de 41.775,91 y decidió ignorar el redondeo al peso más cercano. En su lugar, aplicó un ajuste forzado hacia la siguiente marca de 10.
O sea, abandonaron la balanza de precisión y sacaron un machete que solo sabe cortar hacia arriba.
Es una excelente forma de verlo. Una decena equivale a 10 unidades. Al decidir redondear a la decena superior, la empresa simplifica enormemente su contabilidad y el manejo de cambio, pero a costa del consumidor. Esto se conecta con un concepto muy conocido en seguridad financiera y auditoría llamado la técnica de la taja de salami.
Cortar rodajas tan finas que nadie nota que falta un pedazo grande.
Precisamente, a nivel individual, nadie se declara en bancarrota por pagar 4 pesos extra en un recibo de agua. Parecen centavos sin importancia. Pero hay que escalar esto.
Claro, multiplica eso.
Si una empresa proveedora de agua tiene millones de usuarios en una ciudad entera y a cada uno le aplica este ajuste a la decena mes tras mes, estamos hablando de una cantidad masiva de dinero que se genera literalmente del aire, simplemente por cambiar una regla matemática en el software de facturación. Es un flujo de ingresos constante y silencioso justificado bajo el concepto de simplificar el cobro.
Pues si uno creía que ajustar unos centavos en el agua era astuto, hay que ver lo que pasa cuando no hay entidades reguladoras vigilando de cerca la matemática.
Me imagino que empeora.
El comportamiento de las empresas de servicios públicos palidece en comparación con lo que sucede en el mundo de los estacionamientos privados. Analizando los cobros en grandes centros comerciales, la situación pasa de ser una tajada de salami a un asalto a mano armada usando la excusa de la aproximación.
Los parqueaderos privados operan en un terreno donde la fijación de precios puede ser muy flexible. ¿Qué patrón numérico emerge al analizar sus sistemas de cobro?
Es fascinante porque el sistema parece tener una doble moral matemática. Si analizamos una serie de recibos de estacionamiento, se nota un patrón clarísimo. Por ejemplo, si un consumo real, basado en los minutos exactos, da 12.865 pesos con 35 centavos, la máquina cobra 12.866.
¿Es un redondeo a la unidad normal?
Exacto. Les decimales pequeño, todo en orden. Si otro cobro da 8.654 con 76 centavos, cobran 8.655. Nuevamente, la matemática tradicional funciona perfectamente.
Hasta ahí, el algoritmo parece estar programado con una estricta adherencia a la balanza de precisión. Redondea al peso más cercano sin mayores alteraciones.
Exactamente. Pero cuando las cifras crecen y se acercan a números redondos, el sistema entra en pánico comercial.
¿Qué pasa entonces?
En un recibo, el valor real calculado era de 10.460 pesos con 30 centavos. Si siguiera su propia regla, debería cobrar 10.460, pero el centro comercial cobró 10.500 pesos directos.
¡Un salto enorme!
Y en otro caso, el tiempo exacto sumaba 27.986 pesos con 55 centavos. En lugar de redondear a 27.987, la tarifa final saltó a 28.000 pesos redondos.
Esos son saltos significativos. Estamos hablando de brincos de 40 pesos por un lado y más de 13 pesos por el otro, ignorando por completo la regla a la unidad que aplicaron en los cobros más pequeños.
Por supuesto. Y esa es la revelación. Ya no es el redondeo a la unidad que nos enseñaron en la escuela. Ni siquiera es el ajuste a la decena de la empresa de agua. Es un redondeo forzado a la centena, o a la media centena, más conveniente para la caja registradora.
Claro.
Lo que indigna de este patrón no es solo el dinero, es la inconsistencia. Utilizan las reglas universales cuando el diferencial es mínimo, pero inventan sus propias reglas de aproximación cuando pueden capturar una ganancia mayor camuflada como una tarifa plana.
Lo cual ilustra un punto vital sobre cómo el concepto matemático de aproximación es altamente maleable en el mundo real. Las matemáticas puras tienen leyes estrictas, pero la aplicación comercial de las matemáticas obedece únicamente a la rentabilidad.
Tristemente, sí.
La razón principal por la que los estacionamientos hacen esto es puramente psicológica. Un cobro de 28.000 pesos exactos se procesa mentalmente más rápido. El cliente asume que es una tarifa por bloque de tiempo y paga sin cuestionar.
Claro, no se detiene a pensar.
Si vieran 27.987, empezarían a hacer cálculos mentales sobre el valor por minuto y buscarían monedas sueltas, retrasando la fila para salir.
Así que la conveniencia operativa y la evasión de quejas justifican que alteren las reglas de las matemáticas. Es una demostración perfecta de que cuestionar los cobros no se trata solo de calcular decimales. Se trata de exigir ética en la aplicación de la matemática comercial.
Totalmente de acuerdo.
Las reglas de aproximación son herramientas y como cualquier herramienta pueden usarse para buscar precisión o para distorsionar la realidad a favor de quien controla el algoritmo.
Es una excelente conclusión. Y justo cuando parece que los decimales solo sirven para exprimir unas monedas extra en el mundo del comercio, hay otro terreno donde estas mismas reglas de truncamiento y redondeo cambian por completo el rumbo de la historia.
Aquí damos un giro espectacular.
Así es. Pasemos de la frustración financiera a situaciones donde la matemática define la gloria humana, los deportes de alta velocidad y los récords históricos.
Es un salto temático increíble, pero la raíz es la misma. Aquí la precisión deja de ser un tema de centavos y se convierte en una cuestión de legado absoluto. A veces, una simple centésima lo es todo. Por ejemplo, en octubre de 1997, se estableció el récord mundial de velocidad por tierra cruzando la barrera del sonido en un vehículo terrestre.
Un momento histórico.
Sí. La velocidad real y exacta registrada por los instrumentos fue de 1.229,7 kilómetros por hora.
Un logro monumental de la ingeniería. Pero la historia rara vez recuerda los decimales. Si aplicamos la regla del redondeo a la decena más cercana, ese 9 en las unidades, junto con el decimal mayor que 5, empujan todo hacia arriba.
Ajá.
Histórica y popularmente, la cifra a menudo se consolida, pasando de los 1.229 a los 1.230 kilómetros por hora.
Suena mucho más impactante, la verdad. Un número robusto, limpio y redondo para los grandes titulares de la prensa. La humanidad alcanza los 1.230 kilómetros por hora. El redondeo mejora la narrativa. Pero el impacto del redondeo se vuelve mucho más dramático y hasta cruel en el atletismo de élite. Analizando las métricas de las carreras de relevos, se revela cómo redondear puede destruir el esfuerzo humano.
El atletismo es el campo de pruebas definitivo para la precisión. ¿Cómo se distorsiona la realidad cuando se simplifican esos tiempos?
Piensa en una carrera de relevos donde los atletas están dejando todo en la pista. Sus tiempos exactos marcan diferencias minúsculas. Un corredor marca 21,76 segundos y el corredor que viene justo detrás de él marca 21,45 segundos. En la realidad física, la diferencia entre esos dos humanos compitiendo es de apenas 31 centésimas de segundo.
Es menos de lo que tarda un parpadeo. Es un margen microscópico, fruto de años de entrenamiento, dietas estrictas y una disciplina implacable, todo enfocado en afeitar fracciones de segundo al cronómetro.
Pero veamos qué pasa si el sistema de registro fuera menos sofisticado y decidiera redondear estos resultados a la unidad más cercana, es decir, a segundos enteros.
Ok, apliquemos la regla.
Con el primer corredor, el tiempo es 21,76. Ese 7 en la décima empuja el número hacia arriba. El sistema registraría su tiempo oficial como 22 segundos.
De acuerdo. La balanza de precisión lo eleva.
Exacto. Pero el segundo corredor marcó 21,45. El 4 en la décima es menor que 5. La regla dicta redondear hacia abajo. Su tiempo oficial se estancaría en 21 segundos.
¡Wow!
Al aplicar esta regla matemática simple, el sistema ha creado una brecha de un segundo entero entre dos atletas que, en realidad, estaban separados por 31 centésimas. Hemos convertido un final de fotografía casi indistinguible en una paliza estadística.
Y ahí radica la injusticia fundamental de aplicar aproximaciones matemáticas simples en escenarios de alta precisión. El modelo matemático redondeado deja de representar la realidad del evento físico.
Totalmente distorsionado.
Por eso el deporte de élite tuvo que evolucionar tecnológicamente. No podían permitir que una regla de aproximación definiera el destino de los atletas. Tuvieron que buscar medir con la mayor exactitud posible.
Lo cual nos lleva a la parte más fascinante de toda esta exploración y a la idea con la que comenzamos al principio. Los 100 metros planos y la leyenda de Usain Bolt.
El rey de la velocidad.
Si analizamos sus marcas históricas, son números de otro planeta. Tenemos los 9,58 segundos en el Mundial de Berlín de 2009. Tenemos los 9,69 segundos en los Olímpicos de Beijing 2008. Y luego, ese espectacular 9,63 segundos en los Olímpicos de Londres 2012.
Tiempos que redefinieron por completo los límites aceptados de la biología y la biomecánica humana.
Precisamente. Y quiero plantear el escenario hipotético definitivo para demostrar el poder destructivo del truncamiento que hablábamos antes. Imaginemos por un momento que los comités olímpicos del mundo decidieran que las centésimas de segundo son muy complicadas y costosas de medir. Deciden usar el método del machete y simplemente truncar todos los tiempos a una sola décima de segundo.
Uf, las implicaciones para la historia del deporte serían catastróficas.
Sería borrar el progreso humano de un plumazo. Si tomamos la marca de Bolt en Londres 2012, que fue de 9,63, y aplicamos el truncamiento, simplemente decapitamos el 3. El tiempo oficial para la historia queda en 9,6 segundos.
Una simplificación radical.
Pero la verdadera tragedia ocurre al mirar hacia atrás. Si tomamos una marca de Beijing 2008, que fue 9,69, y aplicamos la misma regla de truncamiento a las décimas, el machete corta el 9.
Y el tiempo oficial de Beijing también quedaría registrado como 9,6 segundos.
Ambas marcas serían idénticas. El truncamiento borraría por completo de los libros de historia el hecho irrefutable de que Bolt fue más rápido en Londres que en Beijing.
Es un ejemplo brillante. Destruiría toda la evidencia de su evolución como atleta. Haría que dos hazañas completamente distintas parecieran el mismo evento repetido. Y esto subraya magistralmente por qué la decisión de cómo medimos el mundo no es trivial.
Para nada trivial.
En los límites del rendimiento humano no se puede aplicar el redondeo conveniente de un centro comercial, ni el ajuste a la decena de una empresa de servicios. Esas centésimas de segundo, como ese diminuto 8 final en el récord de 9,58, no son ruido estadístico. Son la diferencia literal entre convertirse en una leyenda eterna o ser simplemente un excelente atleta olvidado por el tiempo. Nuestra elección de medición, ya sea usar la alta precisión o conformarnos con el machete de la simplicidad, define por completo nuestra capacidad para comprender la grandeza.
Es asombroso pensar que un simple dígito escondido en el extremo derecho de un número cargue con tanto peso. Realmente obliga a hacer una pausa y mirar el entorno con una perspectiva totalmente nueva. Hemos abarcado un terreno inmenso hoy.
Sí que lo hemos hecho.
Empezamos explorando dos simples reglas matemáticas y descubrimos que los decimales están muy lejos de ser elementos teóricos de la escuela. Son los mecanismos operativos de la sociedad. Deciden en silencio el costo real de una llamada. Ocultan microganancias millonarias en facturas de agua y estacionamientos, y tienen el poder absoluto de validar o borrar los límites físicos de los seres humanos más rápidos del planeta Tierra.
Esa es la lección principal que emerge al observar con atención las matemáticas cotidianas. Vimos cómo un estacionamiento emplea sus propias reglas de aproximación a su conveniencia, y cómo un sistema de servicios públicos ajusta silenciosamente las cifras de unidades a decenas para capitalizar la tajada de salami. Lo cual deja una reflexión bastante profunda para llevar a casa, una interrogante sobre la inmensa escala de estos procesos.
Adelante, ¿cuál es esa reflexión final?
Pues, si consideramos que vivimos en una red global interconectada, si sabemos que los algoritmos de las instituciones financieras, las plataformas de comercio electrónico y las pasarelas de pago globales están constantemente tomando decisiones sobre cómo redondear o trucar fracciones invisibles de centavos en miles de millones de transacciones por segundo a cada instante del día, ¿cuánta riqueza real está siendo reasignada silenciosamente en todo el mundo sin que la sociedad en general se dé cuenta? Nos recuerda que mantener una mentalidad crítica e inquisitiva frente a la información que se presenta como exacta no es solo un ejercicio intelectual, es una necesidad fundamental en el mundo moderno.
Una pregunta que sin duda cambia la forma en que veremos cada pantalla y cada recibo impreso de ahora en adelante. Detrás de esa aparente perfección numérica, siempre hay un machete rápido o una balanza de precisión operando en las sombras de los algoritmos. Y es nuestra labor entender qué herramienta están usando en nuestra contra. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la arquitectura oculta de la realidad. Hasta la próxima.